El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
El Ojo de la Mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Transmitimos desde calle Miguel Hidalgo, número 109, Colonia Cuauhtémoc, en Ocotepec, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca. Sean bienvenidas y bienvenidos a El Ojo de la Mosca, esta es su revista cultural y científica del estado de Morelos. Mi nombre es Laura Duarte y junto con todo el equipo ya estamos listos. Alan Huesca en los controles técnicos, también está Rosario Gasca en la producción y todo el equipo ya listo para llevarle el quehacer artístico y cultural en este viernes 18 de julio de este 2025. Recuerda que transmitimos a través del 102.9 FM, la radio que nos une, en Radio Chinero, en el 90.9 de FM, en Yautepec, y saludos a la zona sur, allá a Cañaveral, 100.5 FM. Nuestros teléfonos en cabina, 243-6201 y 243-6202, para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 350-8921. También estamos en todas las redes sociales, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas como arroba universal 102.9. Ahí estaremos recibiendo sus mensajes, sus saludos y también si tienen un evento que quieran que difundamos, nuestro sitio web www.universal102.mx. ¿Y qué le parece si vamos a conocer los temas del día de hoy? ¿Qué es lo que sucedió un 18 de julio de 1872? Más adelante conoceremos los detalles. Retrospectiva de la Alameda Central, influencia en los espacios públicos de México, nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INA Morelos. Estaremos hablando de la segunda edición Verde Violeta, arte feminista en Morelos. ¿Y ya sabe usted qué tiene planeado para este fin de semana? Bueno, pues conoceremos el abanico de posibilidades a través de Sentidos Abiertos MX. Y por supuesto también tenemos diversas propuestas musicales. Y atento a toda la comunidad artística porque hay una jornada especial de credencialización con el IMSS Bienestar, porque la salud también es parte del arte. Así que para todos aquellos músicos, coreógrafos, todos los que no tengan algún beneficio de salud, pues ese es el momento porque se van a llevar a cabo la jornada de credencialización IMSS Bienestar para la comunidad artística. ¿De qué se trata? Bueno, es un registro en un módulo donde se pueden registrar y para ello se tiene que llevar la siguiente documentación: identificación oficial, CURP o acta de nacimiento, fotografía que será tomada en el módulo para la credencial y tienen que tener disponible un correo electrónico. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto? El 25 de julio de 10 a 15 horas y bueno, van a haber varios lugares. ¿Qué beneficios va a tener esta jornada de credencialización que va dirigida a toda la comunidad artística y cultural de aquí del estado de Morelos? Y es que hay que recordar que pues este sector de la población es uno de los menos favorecidos en cuestiones de salud, prueba de ello fue lo que sucedió en la pandemia. Así que, ¿cuáles son estos beneficios? Atención médica, medicamentos, consultas, estudios de laboratorio e intervenciones quirúrgicas. Es el 25 de julio de 10 a 15 horas en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Ahí van a poder ustedes llevar a cabo esta jornada de credencialización en el MAC. Y el 31 de julio de 10 10 a 15 horas en el mismo horario en el Museo de la Independencia, en el sitio de Cuautla, así que también va a ser itinerante esta jornada de credencialización para que acudan, pues en este horario de 10 a 15 horas. Recuerden los requisitos: identificación oficial, CURP o acta de nacimiento, fotografía que será tomada ahí en estos módulos, y tener disponible un correo electrónico. Así que si usted quiere saber más, también puede hacerlo a través de la página de la Secretaría de Cultura, acercarse también al Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano y obtener todos estos beneficios médicos para la comunidad artística de aquí del estado de Morelos.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Once con siete de la mañana, y como todos los viernes es un gusto informarnos sobre todo del nuevo suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH, y para ello recibo vía telefónica a Frida Telles, porque nos va a hablar de este nuevo número, retrospectiva de la Alameda Central, influencia en los espacios públicos de México. Estamos hablando de este lugar, la Alameda Central, ahí en la Ciudad de México, que no solo es el primer parque público de América, sino también un testimonio vivo de cómo es el urbanismo, el poder y la cultura se entrelazan en este espacio público. Frida, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos en este espacio, y pues un saludo también al auditorio que escucha El Ojo de la Mosca.
No, pues es un gusto que se tomen el tiempo, sobre todo para investigar estos temas tan importantes. Así que, bueno, ¿por qué escogieron ahora este tema de la Alameda Central?
Bueno, comentarte un poco que esto es un trabajo de investigación que viene a través de mi tesis de maestría, donde se investigaron en general los espacios públicos, los espacios verdes que tenemos o que no tenemos primeramente en Cuernavaca, y ya de ahí empezaron a salir también algunas otras cuestiones interesantes de áreas verdes en Ciudad de México, en otros lugares aledaños, y pues obviamente vemos toda la importancia y el valor histórico que tiene la Alameda Central, como bien lo mencionas, un parque primigenio en América, y además pues que todavía existe, o sea, lleva más de 500 años y sigue en pie. Entonces, pues esa fue una motivación también para investigarlo.
Qué maravilla, ¿no? Y van a hacer ahora este recorrido histórico en este artículo. Platícanos qué es lo que vamos a poder apreciar. Imagino que también vienen fotografías, estos testimonios.
Claro que sí, pues invitar a la audiencia que puedan leer un poco este artículo. Ahí realmente se menciona su historia. Es un recorrido a través de este espacio público, donde pues vemos en primer inicio cómo empezaron a formarse los planos desde aquellos tiempos, cómo los españoles pues también empezaron ellos con esa visión, esa cosmovisión, esa arquitectura, a poder hacer los trazados, a establecer algunas calzadas, y de ahí cómo ha ido evolucionando hasta la Alameda Central que conocemos hoy en día, y que ha perdido también porcentaje de su territorio, y obviamente pues se ha visto afectada en algunas cuestiones, y pues tiene que ver, ¿no?, con ese cambio de época, cambio de siglo, que también llegan nuevos influencias en cuanto a la arquitectura, nuevos estilos, y bueno, ahí se ve un trazado de todo lo que se, toda su historia de la Alameda, pero pues no es un artículo aburrido, digámoslo así, para la audiencia, es un, como si fuera un cuento, vamos a ponerlo así, con voz de los autores y con también testimonios que salieron en el periódico de algunas noticias importantes de la Alameda.
Me imagino que en este recorrido justo se encontraron con esos testimonios tan importantes que muchas veces se van atesorando en estas investigaciones, y que por favor cuéntanos un poquito alguno de ellos que se hayan encontrado y que nos lleve hacia este recorrido por este artículo.
Claro, pues bueno, tenemos uno de ellos que es del periódico El Monitor Republicano de 1800, donde pues ahorita vemos la Alameda, que a lo mejor es un espacio vivo, un espacio feliz, alegre, pero no siempre fue así. También tuvo sus momentos de oscuridad y tuvo algunos periodos donde pasó por dificultades, y justamente ese testimonio del periódico El Monitor Republicano va narrando un poco cómo se percibía ese ambiente turbio, ese ambiente pues cargado de también insalubridad, que había pues un entorno bastante difícil y que eso afectaba a la salud pública de la ciudadanía, y obviamente pues ya después ver todo cómo se logró salir de ese episodio, por así decirlo, este espacio, es un ejemplo también de cómo pues uno va, o sea, los espacios, como bien lo digo, son vivos, o sea, tienen también sus momentos, tienen sus cambios, y eso los hace lo que son ahora, ¿no?
Así es, son estos espacios que van evolucionando a través del tiempo y que, Frida, pues también me imagino que en estos testimonios también hubo esta importancia de conocer el otro lado de la moneda, es decir, sus aportaciones, de lo que les tocó vivir a cada uno de ellos. Y en estas ilustraciones, ¿qué se encontraron? ¿Qué ilustraciones podemos encontrar en este artículo, el 1189 del Tlacuache?
Claro que sí, pues bueno, también aquí agradecer el apoyo que nos brindó el Centro INAH Morelos con también documentación bibliográfica y de algunas fotografías donde se puede mostrar cómo era la gente que caminaba por aquellos espacios, venían de paseo, venían a trabajar, su vestimenta, o sea, transportarte un poco a la época y realmente pues conocer ese contexto histórico, ¿no? De dónde nos vamos a situar. También tenemos otras ilustraciones, ya como a manera más de dibujo o manera más libre, donde se encuentra también el espacio, cómo estaba el trazado y los componentes, si había fuentes, si había plantas. Pues recordar que la Alameda pues también tiene características arquitectónicas importantes que las diferencian de otros espacios como un parque público, por así decirlo. Entonces ahí es donde se va viendo el plano y el trazado de este tipo de espacios.
Me imagino que también está trazada una línea cronológica del tiempo. ¿A partir desde qué época o desde qué tiempo se da esta investigación hasta actualmente? ¿Hasta dónde llegaron?
Bueno, aquí empezamos desde el momento de creación de la Alameda Central, que tenemos como registro de 1524. Imagínense 3 años después de que llegan los visitantes españoles, los conquistadores. Entonces, de ahí se ha ido documentando en diferentes medios, diferentes autores también han tenido interés, y lo que se menciona hasta el artículo es en 2019, que pues se hacen también modificaciones importantes, porque hay veces que las autoridades, pues sí, en la manera de ayudar y de tratar de embellecer un espacio, interfieren, lo modifican, pero hay veces que no son las correctas, y justamente pues en ser un lugar histórico habría que tener un poquito más de cuidado, ver cómo se van a hacer estas intervenciones para que no se pierda la esencia justamente del espacio. Y eso es como un poquito también lo que engloba este artículo de Tlacuache en la Alameda Central.
Pues una lectura obligada para todos los que pues hemos pasado de alguna forma por este maravilloso espacio público, por todas esas generaciones que seguramente tienen algo que contar, alguna historia, algún suceso que les pasó ahí en este recinto, en esta Alameda Central allá en la Ciudad de México, y que estoy segura que pues a través de la lectura pues los va a llevar a esos momentos históricos tan importantes. Frida, ¿algo más que quieras agregar? Y también, ¿dónde podemos encontrar este suplemento cultural?
Claro que sí, pues invitar a la audiencia que se den una vuelta por este artículo, que se den una vuelta también por la Alameda Central y que ellos mismos puedan constatar de qué es lo que estamos hablando. Y además de ello, pues que invitarlos a que conozcan los demás espacios verdes que hay en las ciudades, en su entorno, en su comunidad, porque ellos también guardan una historia y que muchas veces no la encontramos, no la conocemos, ¿no? Y pues bueno, nada más hacer la mención de que el artículo se encuentra disponible en línea a través de la página de Facebook del Centro INAH Morelos, o también si buscan tal cual en internet, el Tlacuache, el nombre del artículo, ahí les va a aparecer.
Así es, vamos a hacer memoria histórica a través de este nuevo suplemento, el cultural El Tlacuache, retrospectiva de la Alameda Central, influencia en los espacios públicos de México. Te agradecemos muchísimo, Frida, y saludos a todos por allá en el Centro INAH Morelos.
Muchas gracias, saludos a la audiencia y que tengan buen día.
Hasta Igualmente, luego. Igualmente, hasta luego.
Volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión. Y pronto, las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina. Y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Hola, García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Estamos escuchando nuestra primera propuesta musical a cargo de Jerry Hetley, tenor estadounidense, que nace un día como hoy, pero del 2007. Es momento de saludar a Isadora Escobedo, que está desde muy tempranito allá en el municipio de Coatlán del Río, porque se está llevando a cabo una segunda edición de Verde Violeta, Arte Feminista en Morelos, y para conocer todos los detalles, la saludo con muchísimo gusto. Isadora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida Laura, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
No, pues es un gusto que nos compartas todas estas actividades. Estás desde muy temprano ya en esta segunda edición de Verde Violeta, Arte Feminista en Morelos, que va a haber una poderosa exposición que va a reunir a 14 artistas comprometidas con el feminismo y además de que va a haber muchas actividades. Platícanos.
Sí, te cuento que pues en un esfuerzo con el Ayuntamiento de Coatlán del Río se ha organizado esta exposición. El Ayuntamiento de Coatlán se ha caracterizado por mantener una programación de actividades interesantes en su centro cultural y en colaboración con el Festival Verde Violeta se organizó esta muestra que, como bien dices, reúne el trabajo de 14 artistas que tienen un compromiso político con el feminismo y con los derechos de las mujeres y las niñas. Y también, pues bueno, hemos realizado esta muestra en este municipio con afán de señalar la importancia de la descentralización de las actividades culturales.
Es la segunda edición, Isadora. ¿Cómo fue la primera? Si nos puedes dar también un pequeño balance de lo que fue la primera edición, que bueno, dio pie para que se hiciera esta segunda edición.
Así es, la primera edición inició en agosto del 2022 y tuvo una duración de 8 meses de actividades que concluyeron el 8 de marzo del 2023, donde se realizó una exposición en el Centro Cultural Jardín Borda, en la sección Juárez, que es la más amplia de este espacio museístico, y se hicieron actividades académicas, recreativas y culturales en muchas sedes, en 4 municipios del estado de Morelos, y pues coordinó esto la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde la Facultad de Arte.
¿Quiénes están participando en esta segunda edición para pues nombrarlas, por supuesto, y saber que son parte de estas actividades?
Así es, pues estas 14 artistas vienen de diferentes municipios del estado de Morelos y tenemos también 2 artistas feministas invitadas desde la Ciudad de México, porque mostrar el arte feminista se trata de que sucedan cosas en Morelos, donde también hay lugar para mujeres de otras entidades del país. Entonces nos acompañan en esta edición Mónica Deutz, que es una escultora, artista textil importante de la Ciudad de México, y también Mónica Gutiérrez Ovalle, también escultora, que está situada en Ciudad de México y que pues establece una estrecha colaboración con el Festival Verde Violeta.
¿Todavía están a tiempo de llegar? ¿En qué horario es? ¿A partir de qué hora? Y también en qué lugar, por favor, si nos puedes referir.
Claro, la exposición se inaugurará hoy a las 12 del día en la Casa de Cultura de Coatlán del Río y permanecerá hasta el 6 de octubre, es decir, estará un par de meses. ¿Sí, me escuchas?
Sí, te escuchamos.
Estará un par de meses en este centro cultural, donde se podrá visitar de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es un espacio que está junto al centro de salud, en una zona pues muy ubicable cerca del centro de Coatlán del Río.
Pues para toda la audiencia que nos está escuchando, quienes están allá en Coatlán del Río, pues vaya por favor a las 12, ya en unos momentitos más, tiene media hora para que pueda usted llegar y ser parte de esta segunda edición de Verde Violeta. Y para quien no pueda estar el día de hoy, bueno, va a estar hasta el día 6 de octubre en este horario de 10 a 6 de la tarde, así que se acerquen ahí a este maravilloso municipio de Coatlán del Río y que pues puedan pedir ahí alguna información. Y de que esta exposición es bajo tu curaduría, ¿verdad, Isabel?
Así es, el año pasado también fue una exposición donde presenté una curaduría grande. Esta es un poquito más pequeña, pero tiene pues la misma intención. Esta es mucho más recargada hacia el arte textil y hacia el arte afrodescendiente. Entonces, bueno, pues son los trabajos que he desarrollado desde hace años con relación a la difusión y divulgación del feminismo y del arte feminista, concretamente en Morelos.
¿Cuántas piezas son las que se van a exhibir en esta exposición?
Sí, tenemos 30 piezas, es una sala mediana de como de pues 6 metros por 4, y pues tenemos ahí desde pintura autobiográfica, está el trabajo de Amira Aranda, de Adrián Blanc, visité también Larisa Escobedo, hay algunas piezas mías también, fotografía. Está también Erika, María Antonieta de la Rosa, las nombramos bordando con su colectiva, con el textil contra el feminicidio en Morelos. Y bueno, pues así se va haciendo un recorrido sobre estas luchas que han ejercido las mujeres en el territorio y también en el arte.
Pues enhorabuena para toda cada una de ellas, de estas 14 artistas que están comprometidas con el feminismo y que están llevando a cabo esta segunda edición de Verde Violeta, Arte Feminista en Morelos, allá en Coatlán del Río. Así que si usted tiene la oportunidad, pues vaya para allá ahorita a las 12 del día, y si no, pues tiene hasta el 6 de octubre para visitar esta exposición y ser parte de esta segunda edición de Verde Violeta. Muchísimas gracias, Isadora. ¿Algo más que quieras agregar?
Sí, que solamente invitar a la población, a los radioescuchas, a que consulten las redes de Verde Violeta, es Festival Verde Violeta, en Facebook y en Instagram. Entonces, ahí seguramente estaremos anunciando pronto actividades paralelas en torno a esta muestra y a la siguiente siguientes actividades de este festival.
Muchísimas gracias, Isadora. Estaremos al pendiente y que tengas un maravilloso día.
Gracias, un saludo a todo el equipo de Lien Red.
Saludos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
El programa Viaja Segura de la Secretaría de las Mujeres brinda un espacio seguro en el transporte público mediante la capacitación de operadores y la implementación de acciones para prevenir y atender casos de acoso y violencia. Para conocer más, comunícate al 777-474-8197 o manda un correo a mujeres@morelos.gov.mx. Recuerda, 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.
Morelos, la tierra que nos une.
Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal, sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal, una producción de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
You wanna see that ugly woman of mine? Oh, that woman. I'm talking about that ugly woman of mine. Something keeps me hanging around all the time. She's got a jolly head like a switch engine. feet like a grizzly bear. She's got a mouth full of snow. Skeet it up, boy. Whoa, that woman. Ugly woman of mine. You know the little girl's got something. Keeps me hanging around all the time. Look at y'all. She's got killer D legs. She's got mucking butt thighs. She's got a great big head and great big baboon eyes. Lord! Talking about that ugly woman of mine. Keep me hanging around all the time. I'm talking about that ugly woman of mine. Oh, that woman. Talking about that ugly woman. Something so good keeps me hanging around all the time.
Con 34 de la mañana y estamos escuchando nuestra segunda propuesta musical, Ian Stewart, que el día de hoy tiene su aniversario. Ian Stewart, músico estadounidense, escocés de los Rolling Stones. Esa es nuestra segunda propuesta musical. Y saludo con muchísimo gusto a otra estrella, al maestro Jesús Zabaleta, porque nos tiene una efeméride muy importante el día de hoy. Maestro Jesús Zabaleta, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Maestra Laura Duarte, con el gusto de saludarla y con el gusto de saludar al auditorio.
Muchísimas gracias, maestro. Como siempre, recíproco la admiración y el cariño para hablarnos hoy acerca del 18 de julio, pero de 1872. ¿Qué fue lo que pasó?
Efectivamente, ese día, mes y año, falleció Benito Pablo Juárez García, uh-huh. entonces presidente de la República. Él había asumido la responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo Federal el 11 de enero de 1858. Es decir, cumplía 14 años y 6 meses como presidente de la República y había tenido varios problemas de salud. De hecho, los prolegómenos de su situación del corazón se remonta al 17 de octubre de 1870, es decir, 2 años antes, cuando presenta un primer cuadro complejo que inicialmente fue considerado una angina de pecho, luego fue diagnosticado como congestión cerebral y finalmente como una insuficiencia del gran simpático, es decir, del sistema nervioso autónomo. Fue atendido por un médico que era también diputado federal, Francisco Menocal. Lo estabilizó con un tratamiento de la época. A la semana justamente volvió a tener un cuadro semejante que lo llevó a tener pulsaciones de 30 por minuto, es decir, una frecuencia cardíaca muy baja cuando su frecuencia normal era de 70 pulsaciones por minuto. Llegó a 30. Fue estabilizado y ya teniendo atención médica, en enero siguiente falleció su esposa, Margarita Maza, lo cual afectó de nueva cuenta, y justo la víspera de su cumpleaños de 1872 tuvo un cuadro semejante, lo que implicó que lo atendía otro médico, ya no fue Francisco Menocal, sino que en esta nueva atención tuvo un nuevo tratamiento, ratificando el cuadro de una afectación del gran simpático. Estabilizado, volvió a tener un cuadro severo el 8 de julio de 1872, que implicó que estuviese en cama, que tuviese además un tratamiento por parte del médico Ignacio Alvarado, que consistía en una dieta extraña para la época. Extraña para nuestra época, que en ese entonces tenía una aplicación común que implicaba vino, jerez, pulque, huevos fritos, frijoles, salsa picante de chile piquín, uh-huh. así lo decía el tratamiento, y carne, uh-huh. por supuesto, y cerraba con una copa pequeña de rompope por la noche.
No, pues muy extraño. Finalmente, ¿no?
Bastante extraño. Finalmente, se agravó su situación después de haber atendido a algunos de sus colaboradores y entró en crisis, lo que implicó que le dieran un tratamiento adicional, la aplicación de agua hirviendo en la zona cordial, en la zona del corazón, en el pecho. Esto obviamente le generó quemaduras de tercer grado, mucho dolor, y se fue agravando para morir finalmente a las 23 horas con 25 minutos del 18 de julio de 1872, no en Palacio Nacional, sino en la calle de Omoneda, donde él vivía, a un costado de Palacio Nacional. Ahí terminó sus días Benito Pablo Juárez García, con este cuadro que fue recuperado a partir de los testimonios de los médicos y a partir de investigaciones que se hicieron en el siglo XX sobre su situación. Terminó diciendo que la causa de la muerte está reconocida por los médicos fue una neurosis del gran simpático, uh-huh. que después en el siglo XX se conocería como infarto al miocardio.
Lo que quiero decir, este término, pues no lo conocemos, ¿no? Es muy de su época, me imagino, el neurosis del gran simpático, y que bueno, ahora lo refiere muy bien, maestro, con ahora en la actualidad con este término, ¿no? Que es muy, muy necesario saber esta información. Maestro, hubo un antes y un después del fallecimiento de Benito Juárez. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que pasó? Primero, recordar que Juárez no es el personaje que se nos ha pintado. Uh-huh. Juárez tiene muchos claros, pero también muchos oscuros uh-huh. en su vida. Uh-huh. Hay que recordar que fue presidente durante la mitad del periodo que fue presidente Porfirio Díaz. Y solo la muerte detuvo sus reelecciones de Juárez. Él fue visto por sus contemporáneos como un hombre sumamente anímico, un hombre rencoroso, un hombre belicoso. De hecho, tal vez la más grande mente entre los intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX en México fue Ignacio Ramírez, el nigromante. Uh-huh. Él decía que Juárez era un nuevo Huitzilobos, es decir, un nuevo Huitzilopochtli, porque era un hombre muy propenso al conflicto y a la guerra. Por eso había tantos conflictos bélicos durante esa época. Su propio ministro de Gobernación reconocía al mismo tiempo que Juárez no era un hombre de muchas luces. Es decir, no era un hombre, como se nos ha pintado, sumamente sabio. Claro. Y en esta perspectiva, Juárez odiaba mucho a sus enemigos. También eso lo reconoce Ignacio Manuel Altamirano. Era un hombre severamente duro con sus enemigos y muy vengativo. En ese sentido también, a Juárez se le han atribuido hechos que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, la Constitución Política de la República Mexicana, conocida como Constitución de 1857, fue promulgada por Ignacio Comonfort, no por Benito Juárez, como he leído en los últimos días que han publicado algunos columnistas. Uh-huh. Lo mismo, Juárez no es el autor de las leyes de reforma. Fueron varios los autores, entre ellos Lerdo de Tejada y otros más. Y de Juárez se hizo una imagen inmaculada cuando realmente fue un hombre con luces y sombras, como digo, y que efectivamente hubo un antes, cuando se da el autogolpe de Estado de Ignacio Comonfort. Juárez asumió la presidencia de la República en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Constitución de 1857 establecía que el titular, el presidente del Poder Judicial, se encargaría de manera provisional de la presidencia de la República ante la ausencia temporal o definitiva del titular del Poder Ejecutivo, lo que sucedió. Finalmente Juárez llega hacia la presidencia, entra a los procesos de elección y luego viola la Constitución, religiéndose para mantenerse hasta su muerte en la presidencia de la República.
Siempre hay dos versiones, ¿no? En la historia, por supuesto, como bien lo menciona, pues la parte histórica que nos hacen creer, la maquillada y la que es real, ¿no? Entonces, para saber toda esta información, ¿dónde podemos consultar un poco más acerca, pues, de estos datos históricos, algunas referencias bibliográficas que nos pueda compartir, maestro?
Hay varios autores, por ejemplo, Bulnes, escribe una obra, El verdadero Juárez, que es muy interesante porque es un análisis inmediatamente posterior a la muerte de Juárez. Es un personaje que conoció de primera mano algunos de los hechos. Hay una obra de Salmerón que se llama Las grandes traiciones de Juárez, que es una obra despreciada por la mayoría de los apologistas de Juárez, porque desnuda al personaje y habla de todos los errores en que incurrió, entre ellos el Tratado Maclean-Ocampo, que si bien no se concretó por la negación del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, las bases que permitió Juárez, instruyó Juárez al ministro Melchor Ocampo, fue la de ceder el territorio, el dominio del territorio del Istmo de Tehuantepec, al gobierno norteamericano con la presencia de tropas y el control del comercio en esa zona al mismo gobierno norteamericano. En sentido estricto, ese tratado, aun cuando no se concretó, existen los documentos de que sí se negoció, resultaba una enorme traición al país, cediendo territorio a un gobierno extranjero. Son de los referentes que no se mencionan, y quienes defienden a Juárez dicen es que nunca se concretó. Efectivamente, pero no se concretó no porque Juárez no quisiera, Juárez instruyó para que así fuese. No se concretó porque el gobierno norteamericano, el Congreso norteamericano, no quiso que se diera.
Pues hay que informarnos. Si usted, audiencia, quiere saber más acerca de este tema, ya tenemos estas referencias, este material de consulta que nos está compartiendo el maestro Jesús Zabaleta, en este contexto, Jesús Zabaleta Castro, de este 18 de julio de 1872, Benito Pablo Juárez García, presidente de la República de 1858 al año de 1872 y creador del Estado de Morelos de 1869, que falleció por neurosis del gran simpático. Muchísimas gracias, maestro, pues por toda la aportación, por sus saberes, y estaremos muy atentos a todo lo que nos pueda compartir.
Muy bien, con todo gusto, maestra. Un saludo para usted, para el equipo y para el auditorio.
Saludos, hasta luego.
Abrazo.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
la Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Es hora de despertar con la mejor actitud. Buenos días, Morelos, despierta contigo, con noticias, música, entretenimiento, cultura y mucho más.
Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Escúchanos de manera virtual y simultánea en www.universal1029.mx.
Morelos, despierta, el día ya está aquí. En Buenos Días, Morelos, tu lugar para vivir.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Agenda de actividades en Morelos.
Con 46 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. ¿Y usted ya sabe qué va a hacer este fin de semana? ¿No tiene ni idea? Bueno, pues aquí está Josefo para darnos todos los detalles de todo lo que va a haber este fin de semana aquí en el estado de Morelos. ¿Cómo estás, Josefo? Muy buenos días.
Muy contento, Lau, de estar nuevamente compartiendo cartelera aquí con ustedes y con el público que nos escucha por Universal 102.9 Radio o la transmisión digital en Facebook Live. Y pues, ¿qué crees? Yo tampoco sé qué voy a hacer este fin de semana porque, amigos, hay muchísimas actividades y escoger la verdad es que es de repente un dilema porque entre música, teatro, exposiciones, el antojo de ir a actividades artísticas es enorme, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces no tenemos tiempo para todo, tendremos que escoger algunas actividades, ya sea porque sean las que más disfrutamos o ya sea por ir a conocer nuevos artistas, nuevos uh-huh. lugares, ¿no? Ese es un poquito lo bonito de la actividad artística en nuestras localidades, que las opciones tanto de artistas, expresiones, lugares, horarios, uh-huh. se presta para que podamos organizarnos y disfrutar un poquito de todo, ¿sale? Bueno, comentarles, fíjate que siempre se me había pasado comentarle al público que nos escucha, nosotros les damos la cartelera del viernes al domingo, uh-huh. pero sí me gustaría comentarles que todos los miércoles hay dos lugares que siempre tienen música. Un lugar aquí en Cuernavaca, que es el Cabaret, uh-huh. en donde el músico normalmente es Matiz Ocampo con algunos uh-huh. invitados interpretando diferentes géneros musicales, ¿no? Así en es. Cuernavaca. Y ellos están los miércoles a las 7. Y en Tepoztlán está este lugar, Las Calaquitas, uh-huh. que ellos suelen tener música también muy diversa, desde world music, ha estado Ixchel uh-huh. Greenberg, este miércoles tuvieron Son Jarocho, ¿no? Entonces.
Empieza la actividad desde la mitad de semana.
Desde el miércoles, uh-huh. claro. Y esto se los comento porque, bueno, como ya nos agarran fuera del día, uh-huh. que si lo tienen en mente y quieren hacer algo a media semana en Cuernavaca o Tepoztlán, ahí tienen dos opción. Excelentes uh-huh. opciones, ¿sale? Va, me voy a empezar a compartirles un par de actividades sencillas en el centro de Cuernavaca para este fin de semana, para el sábado. A las 4 de la tarde, en la Casón Spencer, en su Galería La Barranca, se va a inaugurar una exposición que se titula El amor y sus colores, de Catalina Martínez. Es una exposición pequeña. La Barranca uh-huh. es una pared uh-huh. Que normalmente para artistas emergentes. Okay. Entonces, a las 4 se inaugura esta exposición. Y luego a dos cuadras de ahí, en Café La Fauna, a las 5, vamos a tener la presentación de un par de poemarios de Efraín Blanco y Afita Hernández, que fueron premios nacionales en el concurso de San Juan del Río. Efraín Blanco fue premio nacional de poesía y Afita Hernández premio nacional en elogio a San Juan. Entonces van a presentar sus poemarios. Esto es el sábado en el centro de Cuernavaca. Luego tenemos teatro. En teatro tenemos aquí en Cuernavaca y tenemos en Cuautla. Les comparto un par de cada uno. En Cuernavaca, en Casón Spencer, hoy viernes 18 a las 6 de la tarde se presenta el monólogo La Mujer Sola, interpretado por Abraham Romero bajo dirección de Mario Alberto Aguirre. Entonces es una interpretación del monólogo de Darío Fo, también muy interesante. Yo ya tuve oportunidad de verlo y el espacio que van a ocupar es un espacio chico para 20 personas. Entonces la cercanía, el drama, lo sientes como si tu vecina estuviera platicando contigo, ¿no? Y mañana sábado, ahí en Casona también, a las 6 de la tarde, en el foro, se vuelve a presentar la segunda función de Hermana de la... Soy Hermana de la Caridad, con Besares Producciones. Y en Cuautla, igual tenemos hoy y mañana, ambas es la misma obra en la Casa de la Cultura de Cuautla. Hoy a las 7 de la noche se presenta Rosa de Dos Aromas con la compañía San Gil y mañana sábado a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, ahí tienen opciones de teatro en Cuernavaca y Cuautla. Música, como siempre, hay por todos lados, hoy, mañana y el domingo. Se las voy a mencionar de rapidito para que vean que hay un montón. Entren a la cartelera www.sentidosabiertos.com/cartelera para que puedan tomar nota efectivamente de horarios, direcciones, etcétera. Hoy aquí en Cuernavaca, en Foro Papillón a las 7 de la noche, hay Jazz y Blues con Laura Questinger y el Club del Algodón. Jazz tenemos. En Tepoztlán, en Nixté, a las 7 y media, hay World Music, precisamente con Michelle Greenberg y Ricardo Pompa, que yo tengo muchísimas ganas de verlos y no he podido. Y también en Tepoztlán, en el Centro Tonal, hay un concierto titulado Amor de Poeta, que es un dueto en piano y voz. Entonces, va a estar genial este viernes. Mañana sábado aquí en Cuernavaca hay un par de eventos dentro de muchos otros. En el cabaret va a venir Lascano Malo, anda en gira, entonces viene a Cuernavaca. Y en kilómetro 70 a las 8 de la noche van a ver música con Beto Tafoya y Artur Lora, un par de músicos que andan muy activos.
Saludos al Chef Parga.
Sí, con el Chef Parga. Entonces tenemos esas dos opciones entre muchas otras. El domingo en Tepoztlán a las 11 de la mañana, el tradicional música de jardín que va a estar Actus Jazz en Sombra del Sabino. En Sabor de Milpa van a estar Matiz Ocampo, Víctor Castillo y Jesús Ojeda interpretando Trova. Y en la Casa Club Huertos de Huastepec a las 6 de la tarde, Pilar Barreto presenta su show de los 60s. Es un show que va a tener tres presentaciones, una en Huastepec, otra en Cuautla, la otra no la tengo en mente, pero luego se las doy. Y bueno, con música rock and roll, baladas de los 60s, ¿no? Entonces, esto es para que tengan una idea de que para todos los sabores, para todas las edades, en todos los lugares. Y sí, la verdad es que dense una vueltecita a la cartelera, sentidosabiertos.com/cartelera. Vean, vienen ordenados por fecha, por horario. Cada postercito trae su descripción, si tiene costo, la dirección de dónde está el lugar. Entonces es bien, es como un menú, es como cuando vas al restaurante y de qué tengo antojo.
Así es.
Y si ya tiene antojo de algo, nada más asegúrese horario, día y asista. La verdad es que el fin de semana pasado, híjole, estuvimos también por todos lados, tuvimos teatro, tuvimos música. Fíjate que, mira, yo fui, por ejemplo, el viernes estuvo ahorita se me fue su nombre.
Pero que fue teatro.
Ópera, sí. Pero él escogió como el enfocado a ópera pop.
Ah, en el cabaret, ¿no?
En el cabaret, Germán Pacheco Chía, sí, que también está muy activo. Germán Pacheco, excelente.
Sí.
Pude estar un ratito, entonces, entre la noche fresca y la voz potente y preciosa y la selección de canciones, yo no suelo salir mucho en la noche, pero valió la pena, o sea, disfruté enorme, ¿no? Luego, al día siguiente, estuve en la Casona Spencer, en Soy Hermana de la Caridad, que yo ya la había visto en Tanca. Los foros son diferentes, entonces, te da una atmósfera bien distinta. Diferente, ¿verdad? Sí, dijeran, sí, ay, cambia, si ya la viste, hijo, pero es una experiencia distinta, claro, ¿no? Uh-huh. Y ellos bien profesionales como siempre. Entonces, esa fue otra de las actividades a las que pudimos asistir.
Que son los de Besares Producciones y que ahora también se
van a presentar. Se van a presentar, así es. Y nos mandaron una fotito de Kilómetro 70, uh-huh, los prófugos del asilo, que son rockeros. Ellos uh-huh tocan los viernes ahí. Uh-huh. Pues también tienen normalmente buena concurrencia. Si a usted le gusta la música al aire libre, porque Kilómetro 70, para quienes no conocen, está en la carretera federal a uh-huh México, arribita del mercado de Buenavista. Así entonces, es a borde de carretera, uh-huh, rodeado de arbolitos. Uh-huh. De lejecito se escucha el ruido de los carros, sí, como si fuera un oleaje, sí, o sea, super, como o sea, pasar de repente. Sí. Y tienes tu música buenísimo, pues digo, bueno, a
y
mí.
Y comida también.
Y comida también, sí, rica, sí, sí, sí.
Creo sea, que es su mamá del Chef Farga, bueno, el mismo Chef Farga, ¿no? Y este, muy rico también.
Así es, sí. Entonces, la verdad es que es súper disfrutable, nos mandaron una fotito. Uh-huh. Y bueno, entonces, hay mucho, mucho por hacer. Uh-huh. Igual les pedimos, si van a alguno de los eventos, mándenos unas que fotitos. Sí, claro, siempre sí es bueno compartir también visualmente. Uh-huh. Digo, yo les platico y les echo sí el rollo, pero cuando ustedes ven de, ay,
no, y es muy importante porque padre luego no podemos ir a todos, ¿no? Como decíamos, sí, lo que jugamos, ¿no? De repente vamos a clonar a Josefo, ¿no? Varios Josefos sí para que vayan a todos lados. Ya va a ser, en vez de artes por todas partes, Josefo por todas partes.
Saludo a Miguel Izquierdo, por que cierto. De hecho, fue su cumpleaños.
Sí, lo felicitamos sí, sí el día de ayer. Y justo es eso, ¿no? Que también pues hagamos esta comunidad, ¿no? Con las audiencias, con los radioescuchas. Si usted va a una de las actividades que ya se mencionaron aquí en El Ojo o que usted la vio en Sentidos Abiertos MX, pues que nos compartan sus fotografías, ¿no? Sus sí opiniones. También a lo mejor dice, yo disfruté. Hay muchos que dicen, es que yo voy y no tomo foto ni video porque me gusta disfrutar el espectáculo. Mm-hmm. También es válido, ¿no?
Sí, y eso es lo más importante, que sí asistamos. La verdad es que hay tantas opciones que yo les confieso, yo en alguna época, hace muchos, muchos, muchos años, yo era de las personas que decía, ay, es que en Cuernavaca no hay nada, ¿no? Uh-huh. Es que en Morelos no hay nada. Uh-huh. Y bueno, cuando me di la oportunidad de ir al primero, pues me descosí porque me di cuenta que había en muchos lugares cercanos a nuestra comunidad espacios bien bonitos donde la gente te atiende con mucho entusiasmo y amabilidad y donde los artistas te entregan sus producciones, ya sean escénicas, pictóricas, danza, música, con mucho cariño, ¿no? Así la verdad es que es bien padre estar en...
Es padre ser de esta comunidad artística. Y antes de que nos vayamos, también queremos recordarles que este fin de semana, el día de mañana, sábado 19 de julio, a la 1:00 p.m, con entrada libre, hay que registrarse porque es cupo limitado, se presenta este libro y conferencia de Madame Rivera, una fugaz parisina de Miguel Bailón Misha, que se va a presentar ahí en la en el Museo Robert Brady. No se lo pueden perder, también muy interesante. Ayer lo tuvimos aquí en entrevista a partir de la 1:00 p.m. Por favor, métanse ahí a la página del Museo Robert Brady para que les aparten su lugar. Es entrada libre, pero sí hay que apartar para pues tener más o menos ordenado ahí la logística. Así que, pues muchísimas gracias, Josefo, por compartirnos y por favor recuérdanos la página de Sentidos Abiertos.
www.sentidosabiertos.com/cartelera.
Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con más actividades. Ya viene mi compañera Rosario Sámano, quédese en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente.
Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.